¿Qué tal, José Luis Restán? Buenas tardes.
Muy bien, muy buenas tardes.
Mira que me gusta a mí la iniciativa que vais a contar hoy en El Espejo. Frente a Halloween, frente a tradiciones importadas, una que es nuestra y que, bueno, la van a llamar o la llaman ya Hollywins.
Bueno, efectivamente, Hollywins es un juego de palabras que significa la santidad vence. Evidentemente hay una similitud fonética con la palabra Halloween, que no es casual. Halloween significa víspera de todos los santos. Lo que pasa es que esa celebración ha ido perdiendo su relación con la fe cristiana original y su forma de plantear la vida y la muerte, el bien y el mal, son ya completamente distintas. No es conforme a la visión cristiana una especie de culto a la muerte o de exaltación de lo monstruoso y de lo feo. Lo propio del cristianismo es celebrar el triunfo de la vida y promover el bien y la belleza. La diócesis de Alcalá de Henares ha sido pionera en España a la hora de celebrar Hollywins. Esa iniciativa nació en París el año 2002. Desde esta diócesis madrileña recuerdan unas palabras del Papa Francisco en las que subraya que la solemnidad de todos los santos el próximo viernes es nuestra fiesta, y no porque los cristianos seamos buenos, que la mayor parte de las veces no lo somos, sino porque la santidad de Dios toca nuestra vida. Cada vez son más las diócesis que se suman a la celebración de Hollywins para transmitir que la vida es hermosa, que su meta es el cielo, que muchos ya han llegado y que todos estamos llamados a compartir esa felicidad, porque todos podemos ser santos. Frente a los disfraces de muertos vivientes que llenan nuestras calles el 31 de octubre, en esta celebración se propone a los niños vestirse de santos de las diversas épocas, y para ello, por ejemplo, esta diócesis de Alcalá recomienda consultar la iconografía de algunos de ellos para hacer los vestidos, por ejemplo, Teresa de Jesús, Tomás Moro, Francisco Javier, Juan Pablo II o Teresa de Calcuta, entre otros tantos. Desde las 5 de la tarde del jueves se reunirán en el patio de Palacio Arzobispal, donde van a participar en diversos juegos y talleres. A los adolescentes, por su parte, se les propone una cena con diversos testimonios y después turnos de oración ante el Santísimo. El obispo, Monseñor Juan Antonio Rech, presidirá la misa para todos en la Catedral Magistral. Será a las 7 de la tarde, seguida de una vigilia. Pues con Hollywins en el horizonte, arrancamos ya nuestro recorrido informativo con las principales noticias que estamos siguiendo y que luego les ampliamos, y con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes.
Vamos a empezar en el Vaticano con los ecos, lógicamente, de la clausura del sínodo sobre la Amazonía.
La Red Eclesial Panamazónica afirma en un comunicado que es una experiencia única que ha transformado a la Iglesia y es fuente de vida, conversión y orientación hacia nuevos caminos eclesiales ante un mundo en crisis socioambiental. Además, las tres religiones monoteístas han publicado una declaración conjunta sobre el final de la vida, y un motu propio del Papa ha cambiado la denominación del Archivo Secreto Vaticano, que se llamará a partir de ahora Archivo Apostólico Vaticano.
En México comienza hoy el cuarto Encuentro Mundial de Jóvenes.
Más de 200 jóvenes de 60 ciudades del mundo, cuatro de ellos españoles, participan en este encuentro que organiza la Fundación Escolas Ocurrentes para renovar la educación que están recibiendo y que después trasladarán a las autoridades.
La diócesis de Bilbao celebra este curso los 70 años de su creación.
Y a través de varios vídeos recordará algunos hitos importantes como la Asamblea Diocesana, la creación del Instituto Diocesano de Teología y Pastoral, la concepción de iglesia local o la transmisión familiar de la fe.
Florentino Pérez, no se equivoquen, es sacerdote y quiere mostrar a la gente cómo come un cura de verdad. Es la historia que nos trae hoy nuestro portal de religión de COPE.es. Javier González, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. Florentino es sacerdote en Zamora y ha puesto en marcha una iniciativa para llegar a más gente a través de Instagram. Quiere acabar con ese dicho de comes como un cura y mostrar a la gente la vida cotidiana de un sacerdote. Lo hace con un vídeo estilo Mi casa es la tuya. Puedes conocerle y ver cómo lo hace en el portal de religión de COPE.es.
Gracias, Javier. Gracias, Faustino. Hoy, en un instante, en El Espejo, vamos a hacer balance del sínodo de la Amazonía recién clausurado. Lo haremos con ayuda de Monseñor David Martínez de Aguirre, obispo del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado, que ha sido uno de los secretarios especiales nombrados por el Papa para esta asamblea.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Buscas un ambiente familiar o de grupo y católico para visitar Roma y el Vaticano?
En casasanjuandeavila.org te damos la bienvenida, con modernas habitaciones, desayuno buffet, bar, cafetería, salas de congresos y capilla.
Comodidad y bienestar cerca del Vaticano.
Ofertas especiales para grupos, familias y parroquias. Te ayudamos a organizar tu peregrinación.
Reservas en casasanjuandeavila.org, tu casa en Roma.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Los jóvenes necesitan creer en el futuro.
Los desfavorecidos necesitan atención.
Todos, el mensaje de Jesús. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo.
Congreso Católicos y Vida Pública. Necesitamos libertad para elegir la educación de nuestros hijos. Un derecho fundamental e irrenunciable de los padres. Este derecho está restringido en muchos países y tampoco en España es una realidad plena que todos puedan disfrutar. Por eso te invitamos al 21º Congreso Católicos y Vida Pública bajo el título Libertad para Educar, Libertad para Elegir. Se celebrará el 15, 16 y 17 de noviembre en Madrid. Infórmate en congreso.ceu.es. Participa, es tu derecho.
Nuestros misioneros siempre están donde se les necesita.
Viene con un background de prostitución muy fuerte, es positiva, por lo que está en tratamiento ya hace mucho tiempo, y la niña está en tratamiento ya desde que nació.
En los últimos tiempos, hace un par de meses, no hay agua. Gracias a Dios tenemos un pozo.
Misioneros por el Mundo con Asel Sánchez Vicente.
Misioneros por el Mundo, Addis Abeba.
Etiopía, el lunes a las 12:30 de la noche, en 13.
El Papa Francisco está generando una revolución. ¿Cómo afecta la política del gobierno a la Iglesia?
Léelo en la revista Vida Nueva. Suscríbete a Vida Nueva e infórmate cada semana de la actualidad de la Iglesia. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. Recíbela en casa por menos de 8 euros al mes.
¿Qué ganas tengo de una vida nueva?
Cadena COPE y Endesa presentan la ruta Cruzamos España en un coche eléctrico. Una apasionante ruta sostenible por España con Endesa. No te pierdas la primera etapa. Cabo de Gata, Tabernas, Almería. Recuerda, cruzamos España en un coche eléctrico. Síguela en cope.es. Patrocina Endesa.
En Mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
Como saben todos los oyentes del Espejo, el sínodo sobre la Amazonía ha sido clausurado ayer domingo con una misa presidida por el Papa Francisco. Previamente, el sábado por la tarde-noche, se aprobaba con amplia mayoría, con esa mayoría de 2/3 que está establecida, pues todos los puntos, los 120 epígrafes del documento final, un documento muy rico y que ya desde ahora invitamos a todos nuestros oyentes del Espejo a consultar en nuestra página web, en Religión COPE, dentro de cope.es. Y hoy nos acompaña aquí en nuestro programa para profundizar en lo que ha significado este gran acontecimiento de Iglesia, Monseñor David Martínez de Aguirre, que es obispo del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado en la Amazonía peruana y que además ha sido secretario especial de este sínodo. Don David, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y un gusto, un saludo a todos los que están escuchando este programa del Espejo.
El Papa advertía, justo al final de los trabajos del sínodo, que no nos quedáramos los periodistas con las pequeñas cosas que tienen su importancia, evidentemente, pero que nos podrían hacer perder la perspectiva. Por eso mi primera pregunta es sobre esa conversión integral que propone el documento final del sínodo y que nace de la escucha del grito de los pobres, de la necesidad de la evangelización, de las dificultades del cuidado de la casa común en una región tan vulnerable como la Amazonía. ¿Qué significa esa conversión integral?
Hay que tener en cuenta, lo primera pauta nos lo puede dar el hecho de que el sínodo se haya llevado en Roma, ¿verdad? Un sínodo para la Amazonía y ha sido en Roma, en el corazón de la Iglesia, del catolicismo, y no en cualquier ciudad de la Amazonía. Y esto es una Iglesia que quiere escuchar a las periferias y quiere ver cómo eso le toca el corazón y cómo eso le hace vivir esa conversión al Evangelio que nos llama a Jesús. Y eso no solo se va a vivir allá en la Amazonía, sino que también la Iglesia lo acoge. Hemos venido de la Amazonía aquí al corazón de la Iglesia, a Roma, y a ser confirmados en la fe. A decir, esas esperanzas que tenéis, esas luchas que ustedes están viviendo, eso está bien, queda confirmado por la Iglesia y la Iglesia toda lo asume también como una conversión propia, de tal manera que esto ya no solo es algo que afecta a los amazónicos, sino que toda la Iglesia universal también quiere escuchar esta voz, este grito, y quiere dejarse también transformar por este grito.
Hay un gran capítulo dedicado a las implicaciones que tiene todo lo que nos está diciendo para la Iglesia como una Iglesia misionera que ama la misión y que desea llevar su riqueza a estos pueblos, y una Iglesia que tiene que ser también samaritana y misericordiosa porque hay tantas heridas precisamente en los pueblos amazónicos.
En el diagnóstico, y el Papa nos ha insistido, por favor transmitan este diagnóstico que hemos hecho. Ha sido una experiencia grandiosa, preciosa, de escuchar a todos los obispos, a las religiosas, religiosos, a los pueblos indígenas que han participado en este sínodo. Una experiencia preciosa de comunión, de ver una Iglesia que está sintiendo con los pobres, una Iglesia que comparte este dolor y que quiere encontrar unas respuestas, ¿verdad? Ha sido bonito. Y una Iglesia que se siente llamada a dar una respuesta, a salir y a responder a estos retos. Y lo quiere hacer en una alianza con los pueblos indígenas, y es una Iglesia que quiere ser misericordiosa ante todas las realidades que ocurren, no solo en las comunidades más alejadas, también en las ciudades amazónicas, uh-huh. que es un fenómeno que se ha analizado en el sínodo, este crecimiento de las ciudades y la preocupación de los obispos de cómo atender a esas realidades, ¿verdad? Es una síntesis de la Laudato Si uh-huh. y de la Evangelii Gaudium.
Uno de los aspectos que todo el mundo está destacando es lo que tiene que ver pues con la necesidad de dotarse en algunos casos pues de nuevos ministerios, el tema de la mujer y el tema de cómo responder a esa carencia, sobre todo de sacerdotes, para que las comunidades puedan celebrar la Eucaristía. No es una única cosa la que se ha propuesto para esto. Todo el mundo destaca la posibilidad de ordenar varones casados que ya sean diáconos permanentes, pero a mí me gustaría que nos transmitiera la preocupación de fondo y cómo responder a esta necesidad.
Así es. Hay varias cosas. El tema es la Amazonía, es un el instrumento, una vez se destacaba las grandes distancias geográficas uh-huh. ¿no? que tenemos y la dificultad de llegar a los últimos rincones, ¿no? Y sin embargo, la opción preferencial de la Iglesia precisamente por esas poblaciones que están en esos lugares más apartados, más excluidos. Estamos hablando de territorios inmensos, tremendos, pues hay diócesis, pues mi vicariato es, por ejemplo, la mitad de Italia, con lo cual es muy difícil que podamos tener sacerdotes y ministerios tal y como los concibe hoy la Iglesia Católica, que puedan llegar a estos rincones tan apartados. Ese es un punto en el que hay. Pero luego, por otro lado, ocurre que en estos lugares la Iglesia Amazónica ha ido dando respuestas pastorales a estos retos, a estas realidades, de tal manera que existen los laicos o existen diáconos permanentes de los pueblos indígenas que se ha ido trabajando una labor bonita de inculturación. Ocurre también las religiosas, que están en muchos sitios apartados y son ellas las que están llevando la pastoral, son ellas las que están organizando los procesos pastorales, las que atienden ministerialmente al pueblo de Dios por la ausencia de sacerdotes. Entonces, los obispos como pastores, y hablábamos estos días, de cómo, bueno, por un lado, el reconocimiento formal a esos ministerios que realmente se están dando en la Amazonía, pero que no tienen un reconocimiento institucional, ¿no? Uh-huh, tanto entiendo. En varones como en mujeres. Ocurre que hay religiosas que están bautizando, están asistiendo los matrimonios, están enterrando a los difuntos, están llevando la Eucaristía, y no hay un reconocimiento formal a ese ministerio de la mujer. Entonces, esas cuestiones se han estado hablando, y por eso es por lo que se le ha pedido al Papa que siga estudiando, por ejemplo, el tema del diaconado de la mujer. Uh-huh. Se ve la necesidad de otros ministerios, ¿no? De decir, hay ministerios, por ejemplo, el acolitado y el lectorado, que ya con Pablo VI quedaron abiertos a los laicos, pero sin embargo, a las finales, son ministerios que solamente son para aquellos que vayan a dirigirse hacia el sacerdocio, ¿no? Entonces, la apertura de que esos ministerios puedan ser indistintamente para varones y mujeres, se puedan instituir. Y con respecto a los diáconos permanentes, pues hay lugares donde hay diáconos permanentes constituidos que están llevando bien las comunidades, que son diáconos permanentes probados, igual con 10 años de diaconía, y que hacen con un reconocimiento de la comunidad un reconocimiento por la iglesia local y que bien podrían ser ordenados sacerdotes para que esas comunidades no se queden sin Eucaristía, porque son comunidades donde reciben a un sacerdote de repente una vez al año o a veces cada dos años pueden celebrar la Eucaristía. Entonces, se valoraba la importancia de la Eucaristía y el derecho, se dice, y no podría ser que estos diáconos probados, estas experiencias que ya vienen funcionando, no podían ser que el celibato, o sea, el estar casados, el tener una familia estable, no, que no sea un impedimento para que una iglesia local pueda ordenar, un obispo local pueda ordenar a estos hermanos como sacerdotes, ¿no? Y dar esa posibilidad de tener el acceso a la Eucaristía a estas comunidades. Esas son las preocupaciones que se han presentado y eso es lo que el sínodo pues le ha presentado al Santo Padre.
El documento final del sínodo es riquísimo y desgraciadamente no tenemos mucho más tiempo. Yo quisiera pedirle simplemente, ahora usted va en pocos días a retornar a Puerto Maldonado, ¿qué le va a decir a su gente, a sus fieles, de esta experiencia para que ellos conozcan lo que se ha vivido en el corazón de la Iglesia, pero mirando a su situación, a sus esperanzas, a sus gozos y a sus dificultades?
Pues lo que les voy a decir es que hemos estado en Roma y que hemos sido confirmados en la fe. Y que el Papa Francisco en Roma, con toda la Iglesia Universal, nos ha dicho, adelante, sigan caminando y estamos con ustedes. Es toda la Iglesia Universal la que está avalando este compromiso por la Amazonía y por los pueblos. Esta lucha por defender sus territorios y por defender esta Amazonía, que es un bioma importante no solo para los amazónicos, sino para todo el planeta.
Monseñor David Martínez de Aguirre, obispo del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado, muchísimas gracias por haber querido compartir con nosotros en caliente, podríamos decir todavía, la experiencia viva de este sínodo y feliz regreso a su tierra. Un fuerte abrazo desde España.
Gracias a ustedes, que Dios les bendiga. Un abrazo.
Llega el momento de abrir nuestra página informativa en El Espejo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Nos vamos hasta el Vaticano, donde hoy se ha publicado una declaración conjunta de las tres grandes religiones monoteístas sobre las cuestiones del final de la vida.
Nos lo cuenta la corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. La toma de posición ha sido clara y contundente. En ningún caso se puede procurar la muerte del paciente ni se le puede ayudar a hacerlo. El documento, firmado durante una ceremonia en la que estaban presentes representantes de las tres religiones, y también se ha leído un mensaje enviado por el metropolita Hilarión, subraya el deber de respetar la vida humana en los momentos en los que, ante la proximidad de la muerte, muestra una especial fragilidad, y se anima a dar un verdadero significado a la medicina, que no es el poder de dar o quitar la vida de sus pacientes, ni por supuesto prolongarla indefinidamente, sino cuidar a las personas, aún en el caso de que la enfermedad sea incurable. Por este motivo, en la declaración se subraya especialmente la importancia de los cuidados paliativos y de la asistencia tanto a los enfermos como a las familias. El texto encierra también un importante significado ecuménico e interreligioso en continuidad con el de la fraternidad humana firmado en Abu Dhabi, tal como ha destacado en su discurso Vincenzo Paglia, presidente de la Pontificia Academia por la Vida. Todos los asistentes han podido entregar el documento al Papa Francisco durante una audiencia privada.
Gracias, Eva. Y tras el sínodo, la Red Eclesial Panamazónica ha publicado un mensaje final,
en el que define la Asamblea Sinodal como una experiencia inédita de caminar juntos que ha transformado a la Iglesia desde los dones de la periferia en medio de una Amazonía y un mundo que siguen en llamas materiales y existenciales por la injusticia y el deseo de acumulación. Añade que es tiempo de cambiar por la vía de la sinodalidad y sobre todo en la escucha atenta a las voces del territorio, porque la fase final del sínodo comienza ahora, llevando la esperanza a los pueblos y comunidades amazónicas. Y recuerda, cuatro conversiones esenciales, pastoral, cultural, ecológica y sinodal, que serán los nuevos caminos para la reforma de la Iglesia en la Amazonía, y espera que el Papa pueda discernir de todo lo escuchado y resumido en el documento final en forma de una posible exhortación apostólica de Francisco.
Gracias, Faustino. Pues precisamente en su intervención al finalizar el sínodo sobre la Amazonía el pasado sábado por la tarde-noche, el Papa subrayaba la que es su dimensión principal, la que incluye y abarca todas las demás, que el anuncio del Evangelio urge, lo repitió, y anunciarlo para que sea entendido, para que sea asimilado y comprendido por esas culturas. De eso se trata cuando se habla del protagonismo de los laicos, de la posibilidad de ordenar sacerdotes a diáconos permanentes casados, cuando se plantean posibles nuevos ministerios dentro del cauce de la tradición y de la disciplina de la Iglesia, cuyo intérprete y custodio último es el Papa. A este ímpetu misionero responde también la propuesta de estudiar un nuevo rito amazónico para expresar la única fe católica en el molde cultural y con la sensibilidad propia de aquella región. Hay 23 iglesias católicas con un rito propio, ritos orientales en su mayoría, que se han decantado a lo largo de la historia. Por tanto, no hay que temer esa posibilidad, siempre de la mano de la Santa Iglesia, madre de todos, presidida por el sucesor de Pedro, que es quien nos va guiando en este camino para no separarnos, como dijo también Francisco. Así termina el tiempo del espejo.